green fields, kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who
struck. Comenzó antes de que yo naciera y finalizó, no con un estallido como pensé que terminaría, sino con un silencio parecido al que pertenece a las cigarras, a los saltamontes y a las gotas de agua que despliegan su furia suicida o su sentimiento oceánico sobre los tejados, sobre las hojas de sauces preciosos y sobre el polvo, su hermano terrenal, cuyo amor prohibido, según cuentan las escrituras, fue la materia con que el hombre se formó, agua y las cenizas sin pasado de una tierra nueva, sin erosión, brillante, como ese origen y ese fin y también el silencio. Cuando llegamos al último extremo del mundo, en la Antártida, el agua es negra y verde, como las luciérnagas que cruzaban frente a nosotros de noche cuando volvíamos de Cayambe y la carretera parecía vaciarse para dejar que las estrellas del cielo y de la tierra se amaran como lo hacían los dioses griegos, inmortales, con hombres y mujeres de existencia efímera. El loto florece por la noche y cierra sus pétalos por la mañana. Todo fin no es más que una transformación, aunque cuando pensamos que ha terminado algo, no podemos ver su continuidad en el tiempo, el lento crecimiento de la hierba sobre un tejado, la chispa que encenderá nuevamente el motor. Nos movemos en un carro que fue plateado y ahora es gris. Viajamos en un Trooper del año 85 que no tiene mucho de verde. Sus asientos son de un color marrón claro y la alfombra que cubre su suelo es negra, como negros son el tablero y el volante, el motor, el carburador y el escape. Y los indicadores de aceite y de encendido son rojos, mientras que de azul se ilumina un recuadro cuando encendemos los faros intensos. El color verde en aquel Trooper solo existe en las luces direccionales. ¿Hacia dónde vamos? No precisamos de un viaje largo para encontrar lo que buscamos. Si permanecemos quietos y observamos con cuidado, también lo encontraremos. Nos dirigimos a un lugar a 35 kilómetros de Quito, en las inmediaciones de la parroquia rural de Pintaj, donde crece una planta pequeña e ignorada, con la cual se prepara una infusión para combatir el frío. Se trata de un arbusto rastrero, que cuando crece llega a tejer una alfombra suave pero resistente, decorada con flores delicadas, solitarias e irregulares, de color lila. Su aroma nos entrega el secreto del páramo sereno. En nuestro viaje buscamos el azul helado de rocas volcánicas y lagunas. Sin embargo, nos sorprende el hallazgo mínimo del sunfo y de sus hermanas plantas. Un proverbio chino afirma con gran sabiduría que el verde deriva del azul y lo sobrepasa. En la mitología árabe existe una esmeralda sagrada, el Sakrat, que a pesar de su color verde es la que, con el reflejo de la luz sobre ella, otorga el azul del cielo. Quien posee esta piedra preciosa llega a conocer todos los secretos del universo y es capaz de hacer milagros. La clorofila es el tesoro más abundante de la naturaleza. Asimila los rayos rojos y azules del sol, los convierte en la energía que después consumen lentamente las vacas que vemos al pasar cerca de una hacienda. Dicen que las moléculas de hemoglobina se parecen a las moléculas de clorofila, semejantes a un ojo receptor de luz. Es decir, llevamos en la sangre esta obsesión verde. John Donne creía en este misterio. ¿Por qué la hierba es verde? ¿Por qué roja la sangre? Son misterios que nadie ha podido penetrar. Los físicos que estudian los múltiples fenómenos de la óptica se ofenderían. Sin embargo, yo pienso en tantos niños cercanos a las colinas, a los parques y al dolor en sus rodillas heridas contra las rocas que acercan sus labios puntiagudos y contra los bloques lapidarios de cemento. Niños como yo, que se preguntarán ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped se extiende como un manto verde? ¿Y por qué la sangre brota roja de sus venas azules? y solo dejarán de hacer estas interrogantes cuando apaguen en ellos toda sorpresa por el mundo, con frases como que el amarillo de las flores que entregaron a Chekhov se debe a los carotenoides, y el púrpura de la lavanda lo producen los pigmentos vegetales llamados flavonoides. Sin embargo, los colores nos engañan. Goethe relató que en una posada iluminada por el sol del ocaso, vio la imagen de una muchacha de piel blanca, vestida de rojo, como alguien envuelta en un hermoso verde marino. Lo que contemplamos como brocancita preciosa y verde puede alterarse para llegar a una crisocola azulada. El color es multidimensional, como en la pintura al óleo cuando el viridian se utiliza para veladuras, o como el verde que encontramos en las pinturas de Paolo Veronese, el cual se producía en un lienzo o pared de yeso, a la que se imprimía una capa de blanco de plomo, luego una capa de mezcla verdosa, y finalmente se aplicaba una resina de cobre. Esas hojas que vemos verdes al pasar cerca de una casa de adobe, no lo serán a la luz de las estrellas, allí donde las farolas eléctricas todavía no apagan el cielo nocturno. Y la noche nos conduce al recuerdo. En los barrios de Pintag viven antiguos huasipungueros, o sus hijos. Cultivan la trinitaria para aplacar la cólera, caballo chupa y calahuala para los riñones. Se apresuran a hacerlo, antes de que los invada el verde del níquel, del plástico con que los agricultores ansiosos cubren los invernaderos. De níquel es el centro de la tierra y los meteoritos que caen en su superficie. Allí, en Pintag, el musgo crece con facilidad y permanece tierno, dulce, como si fuera una porción restante de un bosque originario. Es triste. El primer verde de la naturaleza es el que más rápido se desvanece. Su primera hoja es flor de una hora. Se marchita en el dolor de la expulsión del paraíso. El amanecer se hace día. Ahora, la mayoría de las hojas ha caído de los árboles. Pero el musgo se extiende sobre la tierra. Un disfraz para la madre. Un mensaje. No nos rendiremos. No podrán vencernos. El 5 se asocia con el color verde. 5, como el número de personas que hacemos mi familia. Nuestro carro acelera por un camino pedregoso que anuncia la proximidad de una cantera. Allí la roca es visible como si la voz de Dios hubiera quebrado el verdor de la colina. Un tractor inmóvil, como un cuchillo abandonado, nos confirma las heridas de la tierra. Subimos con dificultad por una ladera y avistamos la siguiente curva cerrada. Conexión entre el azul del cielo y el amarillo de la paja del páramo. Tras el cristal de la ventana, aparecerá el verde. Verdes son las hojas de hierba que Whitman atesoró en silencio, cuando reflexionaba sobre la belleza, la edad y el poder, los poetas antiguos y las canciones inmortales. El olor de cada brizna y de las rocas cubiertas de líquenes se mezcla con el perfume del heno en un granero, así como el viento transforma las palabras en susurros y los murmullos cambian al viento en confesión amorosa. Cuando la brisa desprende con dolor las hojas de sus ramas, como polluelos que caen del nido. La luz que se precipita sobre el árbol llega a su destino de sombra, como brillos verdes, múltiples e inconstantes. Whitman preservó en sí el mismo asombro que John Donne. Un niño preguntó, ¿qué es la hierba?, dándomela a manos llenas. ¿Cómo podría responderle al niño? Sé lo que es tanto como él. Quizás sea la bandera de mi ánimo, un paño verde y esperanzado. O quizás sea el pañuelo del Señor, un obsequio perfumado, un recordatorio arrojado adrede, con el nombre del dueño en los bordes, para que lo veamos y preguntemos de quién es. O quizá la hierba misma sea un niño, el vástago de la vegetación, O quizás sea un jeroglífico uniforme y signifique: broto por igual en parajes anchos y angostos. Crezco tanto entre negros como entre blancos. Canuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff. Os doy lo mismo, os recibo por igual. Y ahora me parece el bello y desaliñado cabello de las tumbas. Tiernamente te usaré hierba rizada, tal vez brotes del pecho de hombres jóvenes, tal vez si los hubiera conocido los habría amado. Tal vez seas de gente antigua o de chiquillos pronto separados del regazo de sus madres. Y aquí eres el regazo de sus madres. Esta hierba es muy oscura para ser de la blanca cabeza de madres viejas. Más oscura que la barba descolorida de los ancianos. Oscura para brotar de rosados paladares. Entre el verdor vivimos nuestras existencias imbéciles, como lombrices que han de morir al día siguiente, como los escarabajos que hallaba en el parque, ahora cada vez menos, tendidos panza arriba, moviendo sus patas en agonía, iguales a los gusanos verdes, brillantes y delgados, pálidos, nada aptos para existir en este mundo, lanzados a él con miradas bobas, agotamos los días en pánico constante. Allí, entre la hierba y debajo, no solo yacen las tumbas de los niños, donde se mueven al ritmo de la danza de los esqueletos. También están los gusanos que buscan y tocan el verdor de los brotes tiernos. Sus cuerpos se retuercen, suben sus cabezas, entran nuevamente en pánico. ¡Ah! El vacío. Volvamos a la tierra y quedémonos allí, porque cada paso nos conduce al borde del universo. Nada es más indiferente para la vida que la vida. Vuelven las tumbas escondidas en el verde tétrico de la última oscuridad, en el verde turbio del primer albor. Cerca de mi casa había un grupo de fábricas que con el crecimiento de la ciudad se vieron en la obligación de instalar sus galpones, máquinas y zonas de descarga cerca de Carapungo. Por mucho tiempo, ocuparon los terrenos donde antes tenían sus instalaciones como centros de acopio. Sin embargo, poco era el esmero con que cuidaban de aquellas edificaciones. Pronto fueron ruinas. Cuando caminaba con mi padre por la vereda, podíamos ver pequeñas plantas que se abrían paso entre los ladrillos del muro y hierbas que, obstinadas, abrían grietas en el hielo de cemento que cubría el corazón de la ciudad. En aquellos días, mi padre asociaba esta voluntad firme del color verde, este poder, con la esperanza de la naturaleza, y con el pasaje inicial de Resurrección, la novela de Tolstoy.
En vano los hombres, amontonados por cientos de miles sobre un pequeño espacio de terreno, esterilizaron la tierra que los sustentaba. La cubrieron de piedra a fin de que nada pudiera germinar. En vano arrancaron hasta la última brizna de hierba. En vano saturaron el aire de carbono y petróleo. En vano arrasaron los árboles y exterminaron a los pájaros y a las bestias. Todo en vano. La primavera es siempre la primavera. El sol brilla, la hierba reverdece, no solo en los prados y en los bordes de los caminos, sino entre las piedras de las calles. Los abedules, los álamos y los cerezos silvestres despliegan su follaje resplandeciente y perfumado. En los tilos se hinchan las yemas dispuestas a estallar. Los gorriones, las palomas, las golondrinas construyen alegremente sus nidos. Las abejas y las moscas zumban en el espacio extasiadas al sentir de nuevo el calor del sol. Todo respira alegremente, árboles, pájaros, insectos y niños. Solo los hombres continúan engañándose y atormentándose a sí mismos y a los demás. No se detienen a admirar en esta mañana de primavera las divinas galas del universo, creado para la dicha de los seres humanos, a los que invita a la paz, a la unión, al amor. No estiman esos dones, no comprenden su carácter sagrado. Únicamente piensan en aquello que han imaginado para engañarse y atormentarse mutuamente.
Es común la creencia de que el vínculo entre el color verde y la naturaleza es reciente en el mundo occidental. Se dice que esta asociación pertenece a una concepción posterior al siglo XVIII, tiempo en el que todavía primaba la idea de naturaleza como una composición de cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Creo hallar un ejemplo de lo contrario en un amuleto de la colección Genevosio, en una de cuyas caras está grabada en turquesa la figura de Diana, la diosa protectora de la naturaleza. Para la cultura islámica, todo elemento de verdor, en espacios tan desérticos como los que habitaban, era equivalente al paraíso. Se dice que Mahoma llevaba un turbante verde. Un hadiz árabe dice que hay tres cosas universalmente buenas: el agua, el verdor y una cara hermosa. De igual manera, para las culturas de habla náhuatl, el turquesa era metáfora del agua y de la vegetación, relacionado con Chaac, dios de la lluvia, y también era el color de los travesaños de la casa del dios Quetzalcóatl. ¿De qué manera conseguiremos que nuestros ojos se admiren del verde al que están acostumbrados? Al igual que basiliscos corriendo sobre el agua, debemos hacer posible lo que no lo era: adentrarnos en el sigilo, en el misterio de una mirada que asesina, pues los ojos verdes son los más bellos, tan ausentes en la mayoría de iris, e igual de fantásticos que los basiliscos de la mitología, pues solo se trata de efectos de luz sobre pigmentos marrones y amarillos. En ausencia de la melanina, ocurre la dispersión de Rayleigh y se produce el verde en la mirada. ¿Cómo separaremos el verde oscuro del centeno mientras se ondula como un mar trastornado por el viento, del verde ocasional del cielo en el ocaso que observaba Wordsworth, del verde profundo de las hojas ovaladas del sunfo, de los brillos verdes que persistían como ecos de un mundo abandonado sobre la mirada envuelta en niebla de Borges? Pero así como Borges conservaba destellos de verde en sus impresiones visuales, John Dalton no lo podía ver en absoluto. El anhelo es verde, como las algas que apuntan a lo alto, sumergidas en el agua, múltiples e impredecibles, atrapando a los incautos que se aventuran en el frío lago, sirenas del reino vegetal. Una vez tocamos el fondo verde, limoso, de ríos y mares, la superficie, ahora tan lejos del alcance de nuestra mano, alcanza la claridad absoluta de la imagen, y todo vapor desaparece junto con los malos humores. En las termas de Papayacta, cuando era niño, mientras aguardaba en el fondo verde de una piscina, solía pensar que el ahogamiento era la más pacífica de las muertes. Me dejaría ir, como atrapado por un alga marina que, según William Blake, son barómetros naturales, medidores de humedad, lúbricas, peligrosas, como las gemas. El anhelo verde proviene del intenso sabor del jugo de naranjilla, de los nopales en eterna lucha con el desierto, y de las esmeraldas, las piedras de Venus, esas variedades del berilo que, sumidas en el abismo de roca, refugiadas en el vientre de la tierra, maduran su transparencia. Era tal la fascinación que esta piedra preciosa ejercía sobre Cleopatra, bella en sí misma, que la reina adquirió las minas de Sikait Sabara, el principal yacimiento en el mundo antiguo. Aunque de menos valor para los joyeros, muchas de estas piedras consideradas imperfectas guardan en su interior un jardín de esmeralda. En algunas minas de Colombia se extrae la esmeralda trapiche, con forma de estrella. De esta piedra se dice que previene muchos males, y que cuando el mal es excesivo, se quiebra. Pese a esta mitología de la esmeralda, las joyas adornadas con ella se venden menos, porque tienen fama de atraer desgracias. Para las culturas prehispánicas de Mesoamérica, el jade, roca de gran belleza, era la piedra de la creación, era vida, fertilidad y poder. En China existía la creencia de que el jade provenía de los dragones. El templo jainita de Culpaggi alberga una estatua de Mahavira de 1.5 metros elaborada en jade. Mahavira abandonó todas las posesiones mundanas a los 30 años y practicó la meditación y el ascetismo durante 12 años hasta llegar a la omnisciencia. Su nombre significa potencia e inteligencia plena. Enseñó los principios de la realidad de muchos lados. Dandin, el gramático y autor de romances en prosa de la India, escritor en sánscrito, describió el interior de las montañas como verde y amarillo. Nos agrada creer que hay un mundo secreto. Por eso, dice William Tanner Bowman, nos amamos mejor cuando no nos conocemos. El verde se encuentra ya en la semilla marrón que necesita de la oscuridad, de la humedad y de las dificultades de la tierra para abrirse paso hacia la luz. No hay razón para atormentar las profundidades, cuando nos impiden el paso las barreras verdes, orejas de elefante gigantes, helechos, musgo y lianas. Así también un iris verde, con su brillo apagado, niega y a la vez promete una oscuridad de amor en el límite del cariño. Así nos aproximamos a un pequeño jardín que aplaca la ira del ladrillo. Nos da serenidad. Confiamos en los cactus, en las suculentas, en su capacidad para guardar la vida y esperar sin exigir el retorno de la lluvia. Esas plantas son guardianas, custodias de la sabiduría que aguarda por nosotros en Tolstoy Librería. En el lenguaje de los pájaros, conocemos que 100.000 ángeles, vestidos con una túnica verde de tristeza, ardieron para que una luz se encendiera en el ser humano. De igual manera, estas plantas pequeñas viven para que numerosos corazones ardan. Les basta con uno, pero nos invitan a todos, a la serenidad de la filosofía, a la imaginación de la literatura, a los múltiples tonos en la música y en la pintura. En la descripción del episodio podrán encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería. On an undying ember, it doesn't take much to remember those eloquent songs from the good old days that set us to marching with banners ablaze. But reporters, there's no sense in prying. Our blue-eyed sun's been denying history. The 60s are over, so set him free. And take me down to the harbor now. Grapes of the summer are low on the bough. Ghosts of my history will follow me there, and the winds of the old days will blow. Will not budge. Singer, savior, it was his to choose. Which of us knows what was his to lose? His idols are best when they're made of stone. Savior's a nuisance to live with at home. Stars often fall, heroes go unsung, and martyrs most certainly die too. Dos fragmentos de Odas de Álvaro de Campos. Ven tú, vagamente, levemente, ven solemne y sola, con las manos caídas a tu lado, ven, y acerca los montes más remotos a los árboles próximos. Funden un campo tuyo los campos que veo. Haz de la montaña un solo bloque, uno con tu cuerpo. Bórrale todas esas diferencias que veo de lejos, todos los caminos que la suben, todos los varios árboles que la hacen verde oscuro a lo lejos, todas las casas blancas y con humo ahí, entre los árboles. Deja solo entonces una luz, y otra más, en la distancia, imprecisa, vagamente también perturbadora, en la distancia imposible ya de recorrer. Verde es el color de Mercurio y de Venus, amantes dedicados. De igual manera, en un tono oliváceo corresponde con las vides sagradas del dios Baco y con la música, según el poema En memoria de un poeta español, Federico García Lorca, de Thomas Merton. Los gritos de la vida y de la muerte son fuertes. Cuando se acerca la noche en el Mediterráneo, el agua se torna de color verde oliva y toca el breve fuego olvidadizo, dice Giuseppe Ungaretti. Luz verde, resplandor verde, el de los misterios de la tierra, el color mineral de los paisajes subterráneos, la emanación que nos obsesiona y nos conduce a las cavernas de la imaginación y los recuerdos. Como el brillo de las gemas verdes que adornan la vaina donde aguarda, en una ceguera momentánea, Herugrim, la espada de Théoden, rey de Rohan. Los egipcios llamaban waj al color verde. Representaba la juventud, el vigor, la germinación y la renovación. En 1966, varios arqueólogos accedieron a la cámara funeraria y a un pasadizo de la subestructura de la pirámide de Pepi I, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones con textos jeroglíficos pintados de verde. Hallaron 2.263 columnas y líneas de texto, el corpus más extenso del Imperio Antiguo de Egipto. Los textos de la pared oeste y del techo de la sala sepulcral garantizaban la protección, reconstitución y transfiguración del rey en su sarcófago. La pared sur era el soporte físico del ritual de resurrección. La máscara mortuoria y las diademas de la reina roja de Palenque están hechas de 19 piezas de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde. Dos orejeras de jade complementan el conjunto. No sabemos con exactitud la identidad de la reina roja, pero tenemos la certeza de que era una noble camina del inframundo, Oshibalba. Aunque el verde es color de la esperanza, de las aspiraciones y del esfuerzo, también hay algo siniestro en él. Es la enfermedad y la degeneración, la inexperiencia, lo inexacto, la ignorancia, lo grosero, incompleto y deforme. La juventud es verde y parece incontestable. Cuando la vejez es verde, decimos de ella que es inapropiada, impura. Los romanos usaban el término viridus, la edad verde, para nombrar a las personas que habían pasado la edad de 45 años, pero todavía no llegaban a los 60. Esta acepción se remonta a las tragedias griegas, donde el verde servía para indicar la plenitud de la fuerza vital. En el canto sexto de la Eneida, Virgilio caracteriza al barquero infernal Caronte con este adjetivo. Pero en Virgilio el término viejo verde significaba una ancianidad enérgica y fresca, significado que se conserva en las epístolas de Séneca, donde considera a su amigo Clarano como un Hércules verde y vigoroso de espíritu, a pesar de su avanzada edad. Siempre es verano en alguna parte para alguien. Es a partir de los años finales del siglo XVII que el término adquiere una connotación inapropiada. La nota La es verde en el esquema del artista y decorador de interiores David Hay. Sexta en la escala diatónica, su identidad proviene del himno Utque ant laxis de Guido de Arezzo, que se usó para la notación musical. Allí se encuentra el verso Labi reatum, de nuestros labios impuros. El verde es un color sensual. En el siglo XI, Xiao Quan soñó que era llevado a un palacio donde las mujeres eran diosas y seres trascendentes. Todas vestían de verde, como si de jade líquido se cubrieran. Cuando llega la primavera, el emperador viste de verde en el Salón de la Luz. Lleva encima una bata verde, junto con ornamentos de jade y todas las damas imperiales recubren sus prendas de tintes verdes. Cerca de un árbol de cerezo, a un costado de un estanque de agua verde, mientras sopla el viento y bajo la luna primaveral, no hay deseo que no pueda ser satisfecho. Las muchachas en las cortes durante la era de la dinastía Tang pintaban sus cejas de verde, como antenas de polillas. Mucho antes que el rojo, el verde fue el símbolo de la revolución. Es un color desafiante. Sobre su escritorio, Tolstoy conservaba un pisapapeles de cristal verde que le habían regalado los trabajadores de la fábrica de vidrio en Briansk. Llevaba una inscripción: deje que los fariseos y los santos padres les comulguen como quieran. El pueblo ruso siempre le guardará cariño. Verde es la lucha por la libertad, la rebeldía contra los límites y la dureza.
La vida es más que una escoria verde viva en un estanque muerto. Una escoria brillante como el moho de baba en la roca. Mira el planeta. En todas partes la libertad se abre camino alrededor de la necesidad, inventando nuevas cadenas de ocasiones, enlazando el tiempo y poniéndolo a través de sus variados y briosos pasos. En todas partes, las cosas vivas azotan las rocas. La suavidad es vulnerable, pero tiene voluntad. Los gusanos tubulares perforan y los atolones de coral se elevan. Los líquenes en lóbulos delicados mastican las montañas de granito. Los bosques en filas cerradas atraviesan las colinas. El hombre tiene más libertad que otras cosas vivas. Antientrópicamente, hace una abrolladura más grande en lo dado, represando los ríos, plantando las llanuras, dibujando en su mente líneas ponteadas entre las estrellas.
Para Michel Pastoreau, el verde es deshonesto, un hipócrita que navega en aguas turbias, cuya naturaleza verdadera es la inestabilidad. ¿Hemos de creerle? También eran verdes los ojos de Rasputín, de acuerdo con el príncipe Félix Yusupov, quien fue su asesino. Peggy Guggenheim describió a Samuel Beckett como de enormes ojos verdes que nunca te miraban. Los ojos de Hércules Poirot tenían un brillo verde cuando sentía fuertes emociones. Los ojos de Atenea, diosa de la sabiduría, son descritos por Homero como glaucos, un color verde claro, aunque la palabra griega también significaba de ojos de lechuza. En el Cantar del Mío Cid, el ulular de una lechuza es un mal presagio. Como es usual, no advertimos del peligro hasta que nos enredamos en sus lianas de sufrimiento. En una hoja podríamos hallar el verde de los helechos primigenios y de atardeceres en los que los dinosaurios dormitaban mientras la flora gigantesca crecía a su alrededor, silenciosa. Los teólogos, quienes son más ciegos que la persona promedio a los riesgos del mundo, hicieron del verde el color de los domingos ordinarios. Ciertamente los pigmentos verdes no son complicados de obtener. Están en las hojas, en algunas raíces, en flores y en cortezas, en algunos frutos del esfuerzo de la tierra. Sin embargo, de tales materias se obtienen colorantes que se desvanecen con facilidad o pierden su brillo. La luz devora el verde que es producto del aliso, del abedul, del puerro, de la espinaca, de la mezcla de cobre y de vinagre. O mejor cabría decir que el verde palidece ante la luz. Quizá la inexperiencia de los teólogos devino sabiduría, pues el mal es nuestro pan de cada día y hemos de suponer que la serpiente en el jardín de Edén era de color verde. Pensaron aquellos doctores de la Sorbona en la lucha cotidiana, renovada, siempre actual, entre bondad e iniquidad. ¿Quisieron el triunfo de la luz? Lejos de aquellos deseos, el dominio del verde es el de lo mutable. Se mueve, crece, cambia. Es el color de los juegos de azar, de la suerte, de la fortuna, del destino. Sobre tapetes de color esmeralda se colocan fichas y cartas. Muchos campos deportivos, aunque sean artificiales, siguen siendo verdes, como las mesas de ping-pong. Juglares, bufones y cazadores se vestían en la era feudal con ropajes de tonos verdes, así como los jóvenes y los enamorados, de carácter inestable. Verdes son el moho y la memoria, la corrupción y la esperanza, los nuevos comienzos, la tranquilidad, pero también aquello que crece y nunca está en un mismo lugar. Verde es la luz esencial que alumbra a los filósofos en el momento de la autorrealización, cuando se elimina el pensamiento abstracto, deseosos de abrir sus pechos a la luz de la luna. Es también el brillo de los borrachos, de las viudas, de los poetas, de las mujeres próximas a casarse. Conduce sus sentimientos, sus ideas, sus temblores, como lleva por las aguas el movimiento de los peces. Calma lentamente las tormentas. Para quien lo habita, el verde tiene un valor incalculable. Las amazonas del río Orinoco cambiaban a los españoles platos enteros de oro por piedras verdes. Mientras recorremos los senderos de la imaginación, vivimos en un resplandor verde claro. Si buscamos lo suficiente, si indagamos en lo profundo, encontramos la tierra verde de arcillas como la celadonita y la glauconita. Llegan desde el pasado. Su periodo de formación es el Cámbrico, cuando se movían en los océanos seres de formas tan extrañas que hoy inspiran nuestros terrores, y sin embargo, con cuánta pasión los buscamos, aunque Nietzsche dijera que el azul y el verde deshumanizaban a la naturaleza. Quizá anhelamos tanto el verde porque alejamos de nosotros la naturaleza, y ahora la encontramos profundamente inhumana. En la India, después del monzón, los campos son de un verde tan intenso que provocan arrebatos místicos. Verdes son los pequeños tallos de hierba, los grandes árboles, los ojos dentro de la semilla y las semillas puntiagudas, los loros aprendices de palabras, los pueblos pequeños, las soledades, la belleza diminuta de la mariposa luna, el mar rojo que los egipcios denominaban Gran Verde, las colinas y montañas cubiertas por plantas que mecidas por el viento son mareas verdes, mensajeras como las nubes, el viento y los cisnes, de los amores lejanos y de los recuerdos, profundos como las cavernas de donde salía un niño verde, en Inglaterra, y vivió durante un tiempo en el mundo de la superficie, o los sapos ocultos portadores del oro, sapos filosóficos y también ranas, ocultas y encerradas en el crepúsculo de la tierra, aunque más cercanas que nosotros al fuego que es el centro, pues ya estamos tarde, ya dejamos atrás el verdor en nuestros corazones, los formamos sólidos para que nadie pudiera instruirlos. Pero ningún fruto nace sin la presencia del color verde, así como el león verde que es la vida ha de doblegar al dragón, así también en la piedra de nuestro centro, en el centro de la piedra, hallaremos un alma vegetativa. Por más desolado que parezca el paisaje de la cantera que ven nuestros ojos tristes, y la transformaremos en oro verdadero, en colinas de un brillo como una luz lejana que nos llama al otro lado de la bahía. Al final de un muelle, una esperanza, un sueño, un deseo, tal como Klee se enamoraba de una hoja verde o se perdía en el ala de una mariposa, igual que un camino en el bosque donde los árboles cubiertos de verde nos protegen del sol intenso con su sombra en ocasiones adornada, con destellos como joyas y a veces tan oscuros como la roca volcánica que se apila sobre la montaña. Ya seca su médula verde y apagado ya su fuego, pero cuando avanzamos por aquella ruta difícil, dejando atrás una estela de polvo semejantes a un cometa, aunque mucho más breves, podemos imaginar un océano de verde y oro, envuelto por el cielo como un turbante, y recordamos que hacia el cielo extienden sus brazos los pencos, hacia la tierra los aproximan los sauces llorones, cuya vegetal existencia se derrama, como la cabellera de una ondina sentada sobre los escollos, ansiosa por vernos naufragar con sus ojos pequeños, igual a una estatua de mármol entre la hierba, o al espejo de agua grisácea de las alturas, entre el pumamaqui de madera suave y los frailejones como espirales, giros y más giros en el camino de serpiente hasta el más allá, hasta renacer, más allá, una vez que superamos la curva de la montaña. Tras el cristal apareció el verde.
A time to be reaping, a time to be sowing the green leaves of summer. Are calling me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of sowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer